Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al domingo 12 de mayo de 2024, titulado Reconciliados por Amor, basado en la epístola de Pablo hacia Filemón. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga abundantemente. Esta noche se nos ha dado la carta a Filemón para estudiarla juntos. Ahora bien, esta carta es un poco inusual por varias razones. El libro de Filemón es la epístola más corta de Pablo, solo 300 palabras o algo más. Y es inusual porque a diferencia del resto de sus cartas, Pablo no hace puntos teológicos, no hay un gran argumento teológico que esté tratando de transmitir a sus lectores. Esta carta ni siquiera menciona explícitamente la obra salvadora de Cristo. Pablo no hace ningún punto teológico en la carta y tampoco corrige nada. En la mayoría de sus cartas, Pablo busca corregir a las iglesias a las que está escribiendo, hacerles saber en qué se están equivocando, traerlas de vuelta a la verdad. Pero tampoco hay nada de eso aquí. Pablo no corrige en esta carta. No presenta un gran argumento teológico, y aún así nos quedamos preguntándonos, ¿qué sentido tiene esta cartita? Sin duda, Pablo escribió muchas cartas personales a diferentes personas, que no se incluyeron en nuestras Biblias. Y si este pequeño libro no hace ningún punto teológico y no corrige nada que Filemón pudiera estar haciendo mal, ¿por qué está aquí? ¿Por qué habrá elegido Dios en su soberanía que esta carta formara parte de las Escrituras? ¿Qué se gana estudiando este librito de Filemón? Bueno, quiero sugerirles que esta pequeña carta a Filemón es una ventana a lo que es vivir una vida cristiana. Quiero sugerirles que aniden, que después de todas las grandes epístolas y su teología de peso, todas sus advertencias, sus correcciones y reproches, después de todo eso, se encuentra esta pequeña carta a Filemón como una ventana a los gozos sencillos de la verdadera vida cristiana. Esta carta a menudo es considerada una joya por muchos, ya que es una imagen refrescante de lo que es ser salvo por Dios, ver a otros salvados por Dios, lo que es conocer el amor de Dios y mostrar el amor de Dios. Una imagen de amor, unidad, perdón y compasión, como estos santos vivieron sus vidas para Cristo hace mucho tiempo. No es una carta de doctrina de peso, no es una de advertencia severa, no es de reprimenda punzante, es una imagen de las sencillas bendiciones de una vida cristiana. Todas las grandes epístolas nos dicen cómo debe vivirse la vida cristiana, nos dicen las verdades que debemos guardar, las creencias que debemos sostener, las formas en que debemos vivir y amar. Y ahora este pequeño y refrescante libro de Filemón pinta una imagen de cómo se ve todo esto cuando se pone en acción. Un informe de refrigerio, versículos 1 al 7. En primer lugar, donde vemos la vida cristiana vivida para otros en la carta de Pablo a Filemón, es en los versículos 1 al 7. Es en estos versículos que Pablo anima a Filemón acerca de todas las formas en que está viviendo bien de acuerdo con la fe que tiene en Cristo. Sabemos por el libro de Colosenses que Filemón era un hermano que vivía en la ciudad de Colosas, un buen amigo de Pablo. No había muchos registros como amados compañeros de trabajo de Pablo. Este mismo sentimiento, este afecto fraternal, se puede ver a lo largo de esta carta. El versículo 4 en otra traducción se leería como Pablo diciendo esto acerca de Filemón en el versículo 4. Cada vez que tu nombre aparece en mis oraciones, digo, oh, gracias, Dios. Filemón era un siervo fiel, un hermano amoroso, que le dio a Pablo muchas razones para estar agradecido. Era un hombre que tenía un gran amor y fe en Jesucristo. Era un hombre que amaba y cuidaba a todos los santos, que siempre estaba pendiente de los demás, que siempre buscó hacer más, dar más, amar más, que era un gozo tenerlo cerca. Era ese tipo cuya mesa siempre estaba llena. era el tipo que felizmente renunciaría a su fin de semana, para ayudar a un hermano. Era el tipo que siempre estaba de rodillas orando por sus compañeros creyentes, que daría libremente dinero y tiempo. El primero en abrazar al desconsolado. ¿Quién lideraría en amor? En el versículo 7, Pablo dice lo siguiente: He recibido mucho gozo y consuelo de tu amor, hermano mío, porque los corazones de los santos se han refrescado por medio de ti. Filemón se derramaría en la vida de los demás para refrescarla y restaurarla. Estaba comprometido a cuidar siempre de los demás. Siempre buscaba hacer lo correcto para todos a los ojos de Dios. Hace un par de años, en Cornhill, Alistair Begg utilizó una ayuda visual que ayudó a que esta idea y la importancia de la misma se mantuvieran. Funcionó, así que voy a tomarla. De camino hacia aquí, recogí dos dulces diferentes. El primer dulce es un paquete de Smarties. Alistair dijo, esto es lo que la iglesia no necesita, Smarties. No hablo de lo académico, hablando de ser un sabelotodo, un fanfarrón, uno que todo se lo sabe. Para poner en contexto, Smarties en español se traduciría como sabelotodo, pero son el nombre de unos dulces que son muy populares en la ciudad de Glasgow. A aquel a quien Dios mira en aquel que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante las palabras de Dios, lea la historia de la iglesia. Las personas más útiles para la iglesia, las más valiosas, pensando en personas como J.C. Ryle, que tenía una vasta comprensión de la teología, un profundo conocimiento del Evangelio, pero lo que lo hacía tan valioso para los hermanos y hermanas que lo rodeaban no era que fuera un listo, era que era un refresco, alguien que refrescaba. Escoge lo que quieras. Oh, es tan inteligente que todo el mundo apenas sabe de lo que está hablando, o cree que es tan inteligente. Oh, él refrescó mi corazón, me sorprendió, pero me ayudó mucho. Filemón no era un sabelotodo, fue un refresco. Tenía tal amor por los santos que sus corazones se refrescaban. Tanto es así que Pablo pudo decirlo en el versículo 7. Filemón, ver tu amor y la forma en que consuelas a las personas, la forma en que refrescas sus corazones, me da mucha alegría. Cuando pienso en ti, solo oro. Oh, gracias Dios. Ahora, solo quiero quedarme aquí por un segundo. ¿Qué cosa por qué esforzarme? ¿Qué cosa ser alguien que busca refrescar las almas de los santos? Es mi oración que todos podamos crecer en esto, mostrando nuestro amor y preocupación por los demás, de tal manera que estar juntos sea refrescante para el alma. No estamos llamados a ser sabelotodos. La iglesia no necesita sabelotodos. La iglesia necesita refrescamientos. Personas, como en el versículo 5, reciben a todos los santos por el mismo amor y fe que tienen hacia el Señor Jesús. Ciertamente me daría mucha alegría escuchar a alguien decir, estuve charlando con el otro día y él simplemente, o ella, me refrescó el corazón. Fui invitado por, pasamos una tarde juntos y me refrescaron el corazón. Me refrescaron el corazón. Hemos tenido seminarios estas últimas semanas sobre la depresión y la ansiedad. Luchas que muchos de nosotros enfrentamos. ¿Qué cosa sería tener un hermano o una hermana que refrescara su corazón frente a estas luchas? Recordemos el versículo 2. En el versículo 2 tenemos otros dos nombres mencionados con Filemón. Lo más probable es que Apia fuera la esposa de Filemón y Arquipo probablemente su hijo. Sabemos por el libro de Colosenses que Arquipo tenía un ministerio que cumplir. Probablemente estaba involucrado en las enseñanzas y predicación en la iglesia colosense. La iglesia, como está en el versículo 2, se reúne en la casa de Filemón. Y recuerde que sabemos por el libro de los Hechos que la iglesia primitiva no era solamente una cosa dominical. A menudo estaban en el negocio de reunirse diariamente. Y así obtenemos esta imagen de Filemón, el amoroso y afectuoso refrescador, quien junto con su esposa e hijo serían el anfitrión de la iglesia en su casa. Su esposa, diligente, amorosa y gentil, siempre cuidando a los santos cuando entraban y salían de la casa. Su hijo también, a menudo involucrado en la enseñanza y la predicación, ya que ellos, como familia, como iglesia, vivían su fe, amar a Dios y amar a los demás. Eso es lo que pretende destacar esta primera sección. Estos primeros 7 versículos no están diseñados para ablandar a Filemón, para que cuando Pablo haga una petición en la siguiente sección sea más probable que lo haga. Definitivamente no se trata de que Pablo le dé los ojos de cachorro o trate de obligar a Filemón a estar a la altura de algún tipo de reputación. Lo que Pablo está haciendo es resaltar todas las formas en que Filemón está siendo fiel al Evangelio, del que se ha convertido en receptor, todas las formas en que está mostrando amor y fe a todos los hermanos, antes de pasar a la siguiente sección, donde le da a Filemón otra área donde puede aplicar la misma fe y amor que ha recibido. Pablo lo deja muy claro. Mire el versículo 8. Pablo dice: aunque soy lo suficientemente valiente en Cristo para ordenarte que hagas lo que se requiere, sin embargo, por amor, prefiero apelar a ti. Pablo dice: yo podría mandarte, pero prefiero apelar a ti. Prefiero exponer esto ante ustedes como una oportunidad para que muestren el mismo amor y fe que ya han mostrado. Pablo podría mandar. Tenía autoridad apostólica. Podría tener mando y Filemón habría tenido que seguirlo, pero por amor prefería apelar. Y así, incluso a petición de Pablo, él está en consonancia con esta relación de aliento amoroso, buscando guiar a las personas con las herramientas de aliento y oportunidad. Alguien me dijo esta semana, Pablo fue el ejecutor apostólico de la iglesia primitiva. Recorrió las iglesias asegurándose de que las cosas se hicieran. Era un tipo duro, rudo, de mano dura, intimidante y contundente. Pero cuando miramos la carta a Filemón, eso no es lo que encontramos. Pablo el pacificador preferiría apelar, solo un anciano, honrando a Cristo en su encarcelamiento, pidiendo que Filemón viera y se apoderara de esta nueva oportunidad para mostrar amor y perdón. Un requisito para conciliar, versículos 8 al 16. Ahora Pablo, en el versículo 8, se dirige a su principal área de preocupación. El pasaje gira en torno a esa palabra en consecuencia. Esta palabra básicamente está diciendo, Filemón, ya que has mostrado tu deseo de vivir en fe y amor por todos de todas estas maneras, permíteme ahora señalarte otra área donde puedes buscar vivir en ese mismo amor y fe. Y es en el versículo 10 que nos damos cuenta de cuál es esa área. Pablo escribe, versículo 10. Te suplico, a Filemón, por mi hijo Onésimo, de quien he llegado a ser padre en mi prisión. La preocupación de Pablo en esta carta es por Onésimo, a alguien a quien ha llegado a cuidar. Y su apelación a Filemón es, como encontramos en el versículo 17, que Filemón recibiría a Onésimo cuando llegara a Colosas, de la misma manera que si estuviera recibiendo a Pablo, con un afecto cálido y amoroso. Esa es la forma general de la petición de Pablo. Filemón, cuando mi hijo Onésimo venga a Colosas, te ruego que lo recibas, que lo recibas, que lo cuides de la misma manera que me has recibido a mí. Esa es la petición de Pablo y suena bastante simple, pero hay un poco de historia de fondo aquí. Cuando Pablo dice en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, nuestra primera respuesta es, ¿quién es este Onésimo? No tengo ni idea de quién es, pero la relación de Filemón sería una más de horror al darse cuenta instantáneamente de a quién se refiere Pablo. Verá, Onésimo solía ser el siervo de Filemón. Está implícito en el versículo 16. Habría servido en la casa de Filemón. Habría sido parte de la familia de Colosas. En algún momento durante el tiempo de que Onésimo estaba sirviendo en la casa de Filemón, algo sucedió y Onésimo decidió seguir adelante. Vemos algunas de las evidencias en este pasaje. El versículo 15. Onésimo fue separado de Filemón. Versículo 18. Pablo ofrece pagar lo que se debe para cubrir el costo de un esclavo fugitivo. Y versículo 12. Pablo ahora lo está enviando de regreso a Filemón. Así que Onésimo lo que hizo fue que se escapó. También pudo haber robado a Filemón dinero u otros objetos de valor para ayudar a financiar sus viajes. El versículo 18 lo insinúa. Y luego Onésimo hizo el largo viaje desde lo que hoy es Turquía hasta Roma. Roma era uno de los lugares favoritos de los esclavos fugitivos, ya que era la ciudad más grande del Imperio Romano. El mejor lugar para ir si quería uno evitar ser reconocido. Varios esclavos lograron evitar ser reconocidos el tiempo suficiente para ganar una gran influencia. Algunos llegaron a una posición de poder dentro del gobierno o lograron obtener ganancias significativas. Pero parece que para Onésimo, con todos sus planes para su nueva vida en Roma, las cosas funcionaron de manera bastante diferente. De todas las personas con las que Onésimo pudo encontrarse en una ciudad de más de 3 millones de habitantes, se las arregló para toparse con Pablo, el apóstol, que estaba bajo arresto domiciliario. Ahora, no tenemos idea de cuántos años tenía Onésimo. No tenemos idea de por qué se escapó. Y lo más intrigante de todo esto es que no sabemos cómo Onésimo se encontró con Pablo. Pablo estaba bajo arresto y, sin embargo, Onésimo se topó con él. Tal vez Onésimo terminó en la casa de Pablo para hacer mantenimiento o jardinería. Tal vez estaba entregando comidas. Tal vez había oído hablar de Pablo y fue a buscarlo por cualquier razón. No tenemos idea. Pero lo que sí sabemos es que, habiendo conocido a Pablo en Roma, Onésimo fue llevado a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Él, por la gracia salvadora de Dios, fue llevado al arrepentimiento y a la fe, lo cual es increíble. Es por eso que Pablo habla de Onésimo como su hijo, en el versículo 10, en quien se había convertido en padre durante su encarcelamiento. Pablo era el padre de Onésimo en la fe, el que le había dicho el Evangelio, el que le había explicado cómo murió Cristo para reconciliarnos consigo mismo. ¿Cómo podríamos ser liberados del pecado y encontrar vida nueva y eterna en Cristo? Era Pablo a quien Dios había usado para traer a Onésimo a la fe, por lo que sentía una responsabilidad especial por él. Habiendo sido salvo por medio de la fe, él ha pasado de ser solo un esclavo, versículo 16, a ser más que un esclavo, ahora un hermano amado. Era inútil. Versículo 11. Pero ahora es útil. Esto es un poco de juego de palabras. Onésimo, su nombre significa literalmente útil. Así que, irónico que el señor útil fuera en realidad inútil. Como puede ver, Onésimo no podía estar a la altura. No estuvo a la altura de su nombre. Erró el tiro. Fue un inútil. Pero ahora, habiendo sido llevado a la fe salvadora, hecho recipiente de la obra terminada de nuestro Señor Jesús, ahora él es declarado útil. Es restaurado a lo que estaba destinado a ser, un siervo útil de su amo. Sí, Filemón, pero más que eso, un siervo del Señor Jesucristo. Esta es la razón por la que Martín Lutero dijo: "Todos somos Onésimo". Nuestro testimonio no es realmente tan diferente al de Onésimo. Una vez que éramos siervos inútiles, huíamos, ignorábamos la bondad de nuestro amo y, en cambio, buscábamos una vida propia en el reino de este mundo, muertos en nuestras ofensas y pecados. Pero Dios, siendo rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo, nos restauró para ser siervos útiles del Señor Jesús, nos hizo hermanos y hermanas amadas y amados. Nos tomó en nuestra inutilidad y nos hizo útiles. Si usted es verdaderamente salvo, si tiene fe y amor que viene de Cristo, odio decírtelo, pero usted es útil. Cristo le salvó para que pudiera servirle, sin excusas. Somos declarados siervos útiles del Señor Jesús y somos devueltos a casa para servirle. Se parece mucho a la historia del hijo pródigo, ¿no? La historia del hijo pródigo se desarrolla en la carta a Filemón. El sirviente que escapó ha regresado. Entonces, Onésimo es declarado útil, declarado como un hermano amado, y ahora en el versículo 12, Pablo dice, «Te lo envío de vuelta a Filemón, te envío mi corazón». Pablo lo está enviando de regreso. ¿Por qué? Es obvio que Pablo se preocupa por Onésimo, así que, ¿por qué enviarlo de regreso? Bueno, nuestro título actual es un requisito para conciliar. Esa palabra requerida viene del versículo 8. La reconciliación es lo que se requiere de todos los creyentes por amor al amor. Onésimo se ha convertido en creyente, pero sigue siendo el esclavo fugitivo de Filemón. Permítanme leer Mateo capítulo 5, versículo 23. Si vas a ofrecer tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, delante del altar y vete. Primero reconcíliate con tu hermano y luego ven y ofrece tu ofrenda. No damos ofrendas en los altares, pero el principio es el mismo. Incluso podríamos ver Romanos 12, vivir sus vidas como un sacrificio vivo. Debemos dar toda nuestra vida como un regalo en ese altar, pero no podemos, de acuerdo con Jesús en Mateo, a menos que primero nos reconciliemos unos con otros. El Evangelio requiere reconciliación. Pablo lo habría sabido. Entonces, cuando se presentó la oportunidad y Pablo estaba enviando a Tíquico, otro colaborador, con una carta a los colosenses, Pablo pensó que lo mejor era enviar también a Onésimo, para que pudiera buscar la reconciliación que le exige el Evangelio al que se aferra. Parte del arrepentimiento de Onésimo es enfrentar las cosas que ha hecho mal tanto ante Dios como ante el hombre. Se equivocó al huir. Por difícil que sea, tiene que tratar de corregir ese error en la medida de lo posible. Necesita regresar a Filemón. Un cristiano no puede creer solamente en el Evangelio. Eso no es suficiente. Debemos decidirnos a vivirlo. Y en este pasaje eso significa buscar la reconciliación. Recuerden lo que dice el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22. No se limiten a escuchar la palabra, y así se engañen a sí mismos. Hagan lo que dice. El cristiano debe buscar en todas las cosas la reconciliación, para hacer las paces, para corregir sus propios errores. Onésimo acompaña literalmente la carta a los colosenses, una carta que dice que los cristianos deben someterse, las esposas a los esposos, los hijos a los padres y los esclavos a los amos. Como cristiano, no puede uno vivir en violación de esto. Debe buscar reconciliarse, volver a someterse correctamente como es honrar a Dios. ¿Cómo podía ser cristiano y siervo fugitivo al mismo tiempo? Simplemente no se puede. Si es creyente, usted debe regresar y someterse a su maestro. Es por eso que Pablo en el versículo 14 no desea hacer nada sin el consentimiento del maestro Filemón, honrando al maestro. Ahora bien, la Escritura deja claro, como está en 1 Corintios capítulo 7, versículo 21, que si un esclavo puede obtener su libertad, debe hacerlo, pero solo por medios legítimos. Huir es un crimen en el mundo romano, pero lo más importante es que va en contra del mandamiento de Dios de someterse a las autoridades puestas sobre una persona. Ahora bien, es importante recordar que cuando hablamos de esclavitud aquí, no estamos hablando de la trata transatlántica de esclavos. no se trata del horrible e inhumano secuestro y uso de otros seres humanos como medio para beneficio personal. En la época de Filemón, ser esclavo significaba ser parte de una casa. Se le proporcionaría alojamiento y comida. Estaría bien alimentado. Algunos esclavos recibirían un salario. Algunos poseían propiedades. Algunos iniciaron negocios. Algunos se casaron y formaron familias. A menudo los esclavos tenían mejores casas, comida, ropa, que muchas personas libres. Pero como en todas las cosas, hubo algunos esclavos que sacaron la peor parte. Como ya se mencionó, Pablo dice en Corintios, en 1 Corintios capítulo 7, les dice a los creyentes que si uno es un esclavo, que no se preocupe por eso. Está bien ser un esclavo, pero si existe la posibilidad legal de ser libre, definitivamente hay que aprovechar la oportunidad. La carta definitivamente no está escrita para abolir la esclavitud. El cometido de la iglesia es predicar y enseñar el evangelio, llevándolo hasta los confines de la tierra. Ese es el cometido, pero como subproducto, a medida que el evangelio se extendió y el mundo llegó a adoptar más y más valores cristianos, inevitablemente cualquier lugar para la esclavitud fue aplastado. Y hoy en nuestro país ya no existe. Verá, sería un deseo correcto para Onésimo querer regresar a Filemón para servir y someterse correctamente como siervo de Filemón. Pero lo más importante es como siervo de Cristo, por amor y para la gloria de Dios. Esto es lo que Dios mandó y esto es lo que Onésimo se propuso hacer: buscar la conciliación requerida. Reconciliarse unos con otros es lo más importante. No se puede vivir la vida como un sacrificio vivo hasta que haya buscado la reconciliación. Así que, hermanos y hermanas, el llamado es simplemente este. Si alguien tiene algo en contra de ustedes, si han hecho daño a alguien, haga su misión de buscar la reconciliación. Decídase a honrar a Cristo en esto, un requisito para conciliar. Una política de pacificación, versículos 17 al 23. Fíjese en las formas en que Pablo procura hacer las paces y reconciliar a Onésimo con su hermano Filemón. Apela a Filemón, no le da órdenes. Versículo 8. Anima a Filemón y le da la oportunidad de animarse aún más. La oportunidad de hacer el bien por Dios. Presenta la reconciliación como una oportunidad para amar a un hermano. Pero ahora mire hacia el versículo 17. Pablo le dice a Filemón, porque usted es un siervo amoroso y fiel, porque Onésimo es ahora un hermano amado en Cristo. Versículo 17. Si me consideras tu compañero, recíbelo como me recibirías a mí. Si te ha ofendido o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Pablo está dispuesto a devolver lo que le han robado si eso significa que estos dos amados hermanos puedan reconciliarse el uno con el otro. Pablo anima, brinda oportunidades, apela y está dispuesto a pagar las deudas de los demás. Esto es bastante grande. Pablo, en sus acciones, es semejante a Cristo. Está dispuesto a intervenir y pagar el precio para que los pecados de otro puedan ser perdonados y él se reconcilie con su amo. Las palabras del versículo 18 podrían haber sido las palabras de Cristo en la historia de la cruz. Si te ha hecho algún daño o te debe algo, cárgalo a mí, yo lo pagaré. Y habla en serio, toma la pluma en el versículo 19 y señala: yo, Pablo, escribo esto de mi puño y letra, te lo pagaré. Pablo está dispuesto a mostrar a Onésimo el mismo amor que Cristo le ha mostrado a él. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos podríamos hacer lo mismo? Pablo no debería tener que pagar, pero está dispuesto, por el bien de la paz, para que los hermanos puedan reconciliarse. Pablo está dispuesto a desempeñar el papel de Cristo y en sus acciones dar testimonio de las obras de Él, el Señor Jesús. es así de importante. Pablo tiene una política de pacificación. Pero Pablo solo añade una pequeña nota al final en el versículo 19. Ahora bien, todo esto es por no hablar de que me debes, ni siquiera a ti mismo. Sutilmente le señala a Filemón, ¿cómo puedes pedirle a Onésimo lo que debe cuando debes mucho más de lo que podrías pagar? Onésimo te debe dinero, pero tú debes toda tu vida. Lo más probable es que, por lo que podemos reconstruir, Filemón escuchó el Evangelio mientras Pablo enseñaba durante los 2 años en Éfeso, a poca distancia de Colosas. Si no fuera por el viejo Pablo, entonces Filemón todavía estaría muerto en sus delitos y pecados. La razón por la que ha conservado su vida es porque sus deudas fueron perdonadas a través de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, habiendo sido perdonado, ¿cómo puede volverse a Onésimo sin perdonar y exigirle que le pague? Recuerden la parábola de los 2 siervos. El rey se dispuso a cobrar las deudas. Acudió a uno de sus siervos, que debía más de lo que podía pagar, y le exigió lo que debía. Pero el criado suplicó, y el amo cedió y lo perdonó. Este mismo siervo se fue más tarde a cobrar una deuda mucho menor, insignificante en comparación con su consiervo. Y cuando este siervo no pudo pagar, el que había sido perdonado mucho arrojó al que debía solo un poco a la cárcel hasta que todo hubiese sido pagado. Cuando el amo se enteró, dijo, «Siervo malvado, yo tuve misericordia de ti, pero tú no tuviste misericordia de otro». Entonces el amo arrojó al siervo malvado, a quien se le había perdonado mucho, hasta que se pagó hasta el último centavo. Esto es cierto para Filemón y para nosotros. Si Dios le ha perdonado tanto a uno, ¿cómo podría dirigirse uno a su hermano y exigirle el pago? La parábola nos advierte que no perdonar a un hermano pondría en peligro nuestro perdón ante Dios. Todo esto está sobre la mesa en la segunda mitad del versículo 19. Pablo presenta esto como una oportunidad para el amor, pero se asegura de no ocultar el hecho de que lo suyo es en realidad algo que Dios requiere. Verá, qué escandaloso sería si yo dijera, sé que Dios le ha perdonado todas sus deudas, le ha convertido en un hijo del Dios vivo, pero para mí usted sigue siendo un deudor. Es una cosa seria no perdonar a aquel a quien Dios ha perdonado. Dios, el juez perfecto, puede perdonarte, pero pecador, yo no. Tengo estándares más altos. Qué arrogante frente a Dios. Recuerde lo que dice el Padre nuestro. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Si no ha perdonado a sus deudores y usted hace esta oración, se condena a sí mismo. Padre, perdónanos de la misma manera que hemos perdonado a los demás. No siempre es fácil. Se ven algunos de los costos en este pasaje. No es fácil, pero es necesario. Se requiere reconciliación. El establecimiento de la paz es la política. Vemos cuando Pablo dice en el versículo 21, «Confío en tu obediencia». No es obediencia a Pablo de lo que él está hablando. Pablo está simplemente exponiendo las cosas tan claras como el día, esperando que Filemón actúe en consecuencia. Pablo dejó explícitamente claro en el versículo 8 que él no está ordenando nada porque es Dios quien requiere la reconciliación. La obediencia en el versículo 21 es obediencia a Dios. Hermanos y hermanas, somos el pueblo de Dios y si estamos reconciliados con Dios, debemos reconciliarnos unos con otros por amor. Colosenses 3, versículo 11 dice, no hay griegos y judíos, circuncidados e incircuncisos, bárbaros, escitas, esclavos, libres, pero Cristo es todo y en todos. No importa quién, no importa dónde, el pueblo de Dios está unido para reconciliarse unos con otros por amor, el amor que comparten por Cristo y por los demás. Esta es la vida cristiana vivida, el Evangelio visto en el día a día, la vida suya se ve así? ¿Podría Pablo decir el versículo 21 lo mismo de usted? Confiado en tu obediencia te escribo, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Refrescando corazones, recuperando la reconciliación y buscando la paz, todo por el bien del amor. Recíbanse los unos a los otros con el amor y la fe que le daría a Cristo por amor al amor. Esta carta no nos dice cómo termina la historia, pero me gusta pensar que cuando Onésimo regresó a Colosas, Filemón lo estaba esperando, como el padre en el hijo pródigo, con gozosa acción de gracias por el hecho de que un hermano amado había regresado a casa. Onésimo, el señor útil de Dios, injertado en la familia que servía al Señor Jesús, junto a Filemón, el fresco, su esposa Apia y su hijo Arquipo. Diariamente reuniéndose con la iglesia, vivir y servir con amor y perdón para la gloria de Dios, refrescando los corazones de los santos. Esa es la carta a Filemón, el evangelio vivido a todo color. Que vayamos y hagamos lo mismo. Amén. Que Dios les bendiga.